Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid se reúne hoy en una jornada en la que también se constituye el Consejo Ciudadano de esta formación, tras las primarias en las que el diputado regional Ramón Espinar resultó elegido secretario general en la región. La incógnita está en la permanencia de José Manuel López como portavoz del partido en el Parlamento madrileño, tras formar parte de la candidatura liderada por la portavoz en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, y con Espinar como nuevo secretario general en Madrid. López reta a la nueva dirección e insiste en que no dimitirá.
Yo fui elegido en primarias como candidato de la Comunidad de Madrid, en unas primarias que me eligieron así, y luego la ciudadanía madrileña me colocó como portavoz en la oposición. Yo creo que mi trabajo aquí en la Asamblea, como el del todo el grupo parlamentario, ha sido un buen trabajo en los últimos 2 años y yo voy a seguir trabajando en la misma dirección. Yo creo que una vez que han pasado estas elecciones, lo que toca es dar un paso al frente.
La presidenta regional, Cristina Cifuentes, confía en que los cambios dentro de Podemos no afecten de manera negativa a los ciudadanos e insiste en que Ramón Espinar no ha dado las explicaciones suficientes acerca de la venta de su piso de protección. Palabras de Cifuentes esta mañana en Radio Nacional.
Si es que mienten, mienten. Y el señor Espinar, más allá de echar las culpas a los demás, primero se la echó al grupo Prisa, al señor Cebrián, o sea, era una especie de conspiración de los medios de comunicación y luego de las fuerzas judeomasónicas y del Partido Popular, lógicamente. Pues en vez de echar las culpas a los demás, pues tendría que explicar cómo es posible que un estudiante pues sin ingresos sea capaz no solamente de acceder a la compra de una vivienda protegida, sino que además se la adjudiquen directamente, sin sorteo, directamente, y que además la venda a los pocos meses obteniendo una plusvalía de 30.000 euros y, por tanto, especulando con vivienda pública. Esto es Podemos.
Palabras de la presidenta regional, como decimos esta mañana en Radio Nacional. Primeras víctimas del Partido Socialista tras el no a Rajoy. La gestora del partido ha decidido no mantener la propuesta de que el diputado catalán José Zaragoza presida la Comisión Mixta para la Unión Europea y pone en su lugar a la diputada vallisoletana Soraya Rodríguez. Noelia Antoria, buenos días.
Buenos días. Primera consecuencia de la ruptura de la disciplina de voto en la sesión de investidura. El diputado del PSC, José Zaragoza, ha sido castigado por la dirección del Grupo Socialista y ya no presidirá la Comisión Mixta Unión Europea. En su lugar ha sido elegida su compañera del PSOE y afín a la gestora, Soraya Rodríguez. El afectado aceptaba la sanción como un mal menor para calmar las aguas entre el PSOE y el PSC.
Yo creo que si esto es bueno para la relación entre el PSC y el PSOE, lo doy por bien empleado. Yo creo que en estos tiempos del PSC lo único que se van a escuchar son palabras de entendimiento, de búsqueda de los puntos en común y no de búsqueda de conflicto, al contrario. Creo que si esto se queda así, es bueno para todos, porque soy de la gente que cree que entre el PSC y el PSOE hacer buenas relaciones.
Además de Zaragoza, Perelloan Pons ha sido apartado como portavoz de la comisión. Le sustituye Eduardo Madina. La dirección del PSOE podría apartar también a Margarita Robles de la Comisión de Justicia, aunque pierda la presidencia de esta comisión. Además de estas decisiones, para apartar a los díscolos de los puestos de dirección del grupo parlamentario, no se descarta que también les impongan una multa económica.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora del tráfico en las carreteras. DGT Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay dificultades tan solo en el enlace de la A5 con la M40. En ambos sentidos, en ese enlace, se ha producido un accidente, por lo que están afectados ambos sentidos de la marcha. Hay dos accidentes, uno en sentido Madrid, en el enlace de la A5 hacia la M40, y otro en sentido Alcorcón, en el enlace de la M40 con la A5. En ambos sentidos, insistimos en ese entronque, retenciones de 2 o 3 kilómetros. En el resto de las carreteras se circula bastante bien.
Sepan también que la Guardia Civil ha denunciado a la conductora de un autobús escolar en el que viajaban 24 niños por dar positivo y duplicar el nivel de alcohol en sangre. La conductora se enfrenta a una multa de 500 euros y la retirada de 4 puntos del carnet. ¿Cómo están las cosas dentro de la ciudad, Ayuntamiento? Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación en principio ya bajos, salvo en algunos puntos donde hay que prestar especial atención. El tráfico está siendo muy complicado, más complicado de lo habitual, en la salida por la carretera de Castilla debido a una incidencia en las proximidades del enlace ya con la A6. Atentos, por tanto, a ese recorrido. También en la zona nordeste de la M30 el tráfico es intenso a la altura de las incorporaciones a Chamartín y Pío XII para alcanzar el nudo de Manoteras. Mejora, en cambio, la zona oeste, aunque todavía pueden encontrar un tráfico intenso tan solo en la salida de superficie de los túneles en sentido 6.
Nos vamos también a esta hora a la Bolsa de Madrid. Abertura, Pablo López, buenos días.
Buenos días. Color verde para el IBEX 35 y también para el resto de mercados europeos, salvo el alemán, que registra caídas moderadas del 0,10%. En el caso del selectivo español, la subida es de un 0,45, 8.725 puntos. Al frente de la tabla se sitúa Amadeus, con una subida del 1,60, prácticamente idéntica a la que registran los títulos de Celnex. Entre los grandes destaca el BBVA, con una mejora del 1,20%, al igual que Telefónica. En negativo, la banca mediana, el Popular, se deja un 0,75%, Bankia cae un 0,45% y CaixaBank se deja un 0,37%. En cuanto a la prima de riesgo, repunta ligeramente, se sitúa por encima de los 118 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 7 centavos.
Y terminamos con el tiempo. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pocas nubes vamos a ver hoy en el cielo de la región. Sigue dominando el ambiente anticiclónico y soleado, con temperaturas frías durante la mañana, pero muy suaves en las primeras horas de la tarde. De nuevo, volveremos a alcanzar registros en torno a los 16 o 17 grados en Madrid capital y en zonas del sur.
Es todo. Más noticias a las 11 de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Cambiamos ya de tercio, aspiramos el aire puro de la mañana con cuidadito, porque está un poquito congelado, pero por lo demás, bien. Belén Almonacid, buenos días.
Buenos días, yo era por si...
Que te has quedado a mitad, a mitad de la inspiración.
Yo te sigo, tú me dices, aspiramos, entonces... Ya, y entonces te has quedado con cuidado y he dicho, ¿y ahora qué hago? ¿Respiro o sigo yo aspirando?
Respirar, sano, sí.
Vale, respirar es sano. Sí, respirar es vivir, entre otras cosas.
Sí, bueno, tenemos 3 horas por delante, ¿sí? Calentitas, bien.
Calentitas, bien. Sí, porque según va pasando el día, además, uh-huh, van subiendo las temperaturas y ojalá y nos quedemos mucho con esta temperatura, fresquito por la mañana y luego ya, oye, pues la posibilidad de incluso, si uno quiere, de sentarse en una terracita a disfrutar de, bueno, pues este otoño particular, uh-huh, que estamos viviendo. Hasta las 11 de la mañana nos lleva esta tercera hora de programa en la que vamos a tratar muchos asuntos. Nos vamos a fijar, por ejemplo, y vamos a hacer una primera parada en la calle Raimundo Fernández Villaverde. Allí se han paralizado unas obras, se iba a construir un uh-huh, complejo residencial, una serie de viviendas, pero resulta que han encontrado un refugio de la Guerra Civil. Uh-huh. Se han paralizado esas obras para hacer estudios, para investigar hasta qué punto estamos ante un hallazgo histórico que habría que conservar. Y de todo ello os vamos a hablar en un día en el que vamos a patear también nuestro Madrid, fijándonos en el calzado que utilizamos habitualmente. Hoy con el secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, José Santos, colaborador de este programa, nos vamos a fijar precisamente en la elección del calzado. Hoy vamos a hablar de las lesiones que se producen precisamente por un zapato determinado que podamos usar en un momento dado. Yo soy muy de suela totalmente plana y sé que no es lo más recomendado porque efectivamente puede dar lugar a problemas de espalda. También el tacón excesivo. Y cuidado los caballeros, a ver si os creéis que estáis libres de dolencias por aquello de que no tenéis el problema del tacón, que también con zapatilla de deporte, con chancletas en verano, por ejemplo, muy de caballero, se pueden tener lesiones. Hablaremos de todo ello en un día en el que con nuestra unidad móvil nos lo vamos a pasar en grande, porque hoy Gloria Talavera se ha ido a jugar.
¿A dónde?
Pues mira, aquí al ladito.
Mientras no sea el dinero que no tenemos, vamos bien.
El dinero no está de por medio, porque se ha ido a jugar con todos aquellos juguetes que van a ser los productos estrella en la carta de los niños para Papá Noel y para los Reyes Magos. Yo vivo sin vivir en mí, porque no he escrito todavía la carta y no sé cuál es el producto estrella, ese juguete que tengo que pedirme yo a los Reyes Magos para pasarlo después en grande en mi casa. Pero Gloria nos lo va a contar todo al detalle. Y te recuerdo, os recuerdo a todos los que estáis ahí al otro lado, que esta semana está siendo muy especial porque tenemos en juego esas dos noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno en ese hotel de cuatro estrellas, Check-in Valencia, gracias a ese portal líder en escapadas de fin de semana aquí en España, que es weekendesk.es. Tenemos a un personaje perdido en una de las habitaciones de ese hotel, Check-in Valencia, y estamos dando pistas para averiguar de quién se trata. La primera persona que lo acierte se llevará a estas dos noches de hotel.
Pero no lo vamos a decir hasta el viernes.
El viernes sabremos quién ha sido, quién es la persona que adivina ese personaje. Se llevará las dos noches de hotel la primera persona que nos lo diga a través de nuestro WhatsApp.
A lo mejor lo adivinó al minuto uno, ¿eh? Cuidado.
Es que yo no puedo decir nada. A lo mejor lo adivinó ya el lunes. O a lo mejor no.
O a lo mejor no. Claro, es que esto no lo sabemos nadie.
El viernes lo sabremos. Yo lo sé, pero tengo cara de póker. Nadie más que yo sabe si alguien ha adivinado ya quién es el personaje. Yo hoy voy a dar tres nuevas pistas y alguno de vosotros, ya avanzo, que va a cambiar su resultado. Más que nada porque hoy vamos a eliminar casi al 50% de la población, diríamos. Vamos a buscar el género, ¿será hombre o será mujer?
Ah, bueno.
Así que eliminamos
bien.
El 50% de la población
mundial
aproximadamente. En fin, 16 de noviembre de 2016, 16 de noviembre de otras épocas, sucedieron cosas en nuestro Madrid y es precisamente en ellas en las que nos vamos a fijar ahora. Fíjate tú por dónde me encantaba la efeméride del día de hoy cuando he visto, y dice así, 16 de noviembre de 1870, sesión de cortes para rifar, entrecomillado, una corona real.
Mira que estas cosas no pasan ahora.
No, no pasan ahora, pero casi. Hay veces que uno no sabe quién es al final el que gobierna. Bueno, pues un trono, el de Amadeo I de Saboya, que se decidió por votación. Y el resultado de la votación que se realizó en las Cortes fue el siguiente. Amadeo de Saboya, que fue finalmente el rey, por dos años y pico, no por más, vale 191 votos. 64 votos consiguió la solución republicana, 22 el duque de Montpensier, 8 Espartero, 2 votitos para Alfonso de Borbón y 1 para la infanta Luisa Fernanda, que era la tía de Alfonso de Borbón. Así que, por mayoría, Amadeo I de Saboya se nos convirtió en rey, con la oposición de republicanos, de carlistas, de una parte de la aristocracia. La iglesia también estaba en contra, porque
no sé,
dice
yo si es
que
un premio muy bueno.
Al pueblo tampoco le gustaba, decía que era muy soso y que no aprendía el idioma español.
Pues fíjate.
En fin, que fue un premio, diríamos, un poco envenenado.
Bastante.
Dos añitos. Poco más duró su reinado hasta el año 1873. Un 16 de noviembre de 1916, otro rey, Alfonso XIII en este caso, inauguraba el Centro Cultural de los Ejércitos. Para que nos entendamos, el casino militar que está en la Gran Vía, un edificio que a día de hoy sigue estando en su sitio. Es además de los que mejores vistas tiene a la calle Gran Vía, a la calle Clavel, a la calle Caballero de Gracia. Destaca sobre todo por esa portada en la que vemos una especie de marquesina acristalada. Y bueno, pues en aquel tiempo, el solar costó 1,5 millones de pesetas. Para lo grande que es quien lo pillara. A día de hoy, fíjate tú por dónde, por 1,5 millones de euros. quien lo pillara solo por ese dinero. Lo inauguraba, como decimos, Alfonso XIII, el 16 de noviembre de 1916.
Muy bien, ¿tenemos efeméride musical?
Musiquita, Diana Krall, 16 de noviembre de 1964. Nacía, cumple por tanto 52 años, esta mujer que iba destinada a la música. Su abuela era cantante de jazz, sus padres tocaban el piano, así que Diana Krall, desde los 4 añitos, ya era, vamos, una artista con las teclas del piano. But I adore you so strong for you. Why go on stalling? I am falling, our love is calling, why be shy? Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. Each other to be or not to be, let our hearts discover. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it while we are young. Let's fall in love.
El hallado de un refugio de la guerra civil ha paralizado de momento parte del derribo del taller de artillería que está situado en la calle Raimundo Fernández Villaverde. Bueno, en estos terrenos, ya saben ustedes, y esto lo hemos hablado en alguna ocasión en el programa, estaba previsto construir un complejo residencial. Ha habido diferentes problemas que han ido retrasando este asunto, pero ahora cuando se empezaba a demoler, resulta que se han encontrado o por lo menos es lo que dice la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, lo que podrían ser los restos de un refugio antiaéreo construido en 1938 durante la Guerra Civil. Está con nosotros Paloma Sobrini, que es directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Señora Sobrini, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, este hallazgo, en el caso de confirmarse ya con todos los papeles y con todas las pruebas hechas, ¿podría paralizar definitivamente la construcción de este complejo residencial?
No, para nada. Al revés, y precisamente lo que se ha hecho es, en vista de que han aparecido una serie de documentos que pudiera ser, como bien ha dicho, ¿no?, algún tipo de resto, lo que hemos hecho ha sido encargar unos informes, unos estudios a unos arqueólogos especialistas en la materia para que nos digan exactamente, que puedan datar esa edificación y que puedan dar unas conclusiones exactas de a qué obedece. Porque no es lo mismo lo que la ley protege las fortificaciones de la Guerra Civil en la disposición transitoria primera, pero las fortificaciones de la Guerra Civil no es lo mismo que un espacio que pudiera ser un antiguo espacio de una galería de tiro o lo que fuera, que fuera fortificado o que fuera reforzado con el fin de utilizarlo como refugio. No es lo mismo. En Madrid todos sabemos que hubo muchos espacios que se reforzaron para utilizarse de refugio. Pues eso no sería lo mismo. Pero en cualquier caso hay que analizarlo y estudiarlo. Entonces lo que se ha hecho es que procedan a la demolición, no pasa nada, no se interrumpe el procedimiento. Tienen que continuar con esas obras, que procedan a la demolición de todos esos cuarteles sobre rasante, y justo esos dos puntos donde pudiera existir esto, que es lo que tenemos que estudiar con mucho rigor, ahí en el subsuelo, que estamos hablando de una profundidad importante, sí, que hagan una demolición controlada de manera que no se vean afectados estos espacios en ningún momento. Y eso se puede hacer perfectamente bien. Es cuestión de demoler con medios manuales o con medios mecánicos con maquinaria de mordazas hidráulicas. Uh-huh. Con lo cual, eso se queda como está, y en el momento que ya se sepa lo que es, ya se verá si se procede a demoler eso o se tiene que conservar. En caso de que se considere que eso tiene que protegerse, pues se documenta, se estudia, se protege y se conserva. No pueden ser demolidos. Y eso, uh-huh, de eso se trata.
¿Qué elementos debería tener ese refugio para que se considerase efectivamente un bien que hay que preservar de alguna manera?
Pues primero tenía que demostrarse que se construyó en ese momento, en el momento de la guerra, y que pudiera entenderse que es una fortificación de la guerra civil. Entonces, de hecho, hemos ahora iniciado un plan de fortificaciones de la guerra civil en la Comunidad de Madrid, en la que estamos invitando a trabajar con nosotros ayuntamientos, a muchos ayuntamientos que tienen bienes de este tipo en sus territorios, a especialistas, a militares, a historiadores, arqueólogos, para entre todos poder definir exactamente, localizar, identificar y hacer un mapa en la Comunidad de Madrid de los frentes importantes que hubo en la guerra, qué elementos hay que... interesantísimos, porque son elementos de estudio. Y siempre hablo yo de patrimonio, no estoy hablando de la historia.
Sí.
No es nuestro cometido analizar la historia.
Juzgar la historia, evidentemente.
No, para nada. Es hablar de nuestro patrimonio. Y entonces todos estos elementos interesantes y esta parte de nuestra historia, ponerla en valor, poder hacer recorridos, poder fomentar rutas y que todos conozcamos cómo se desarrolló esta parte tan importante de nuestra historia. Y entonces, en esas mesas de debate y en esa preparación de este plan y en estos estudios, será donde se vea exactamente qué es lo que consideramos que forma parte de nuestro patrimonio en cuanto a fortificaciones de la guerra civil y qué elementos son simplemente otro tipo de edificaciones que se usaron, uh-huh, en un momento dado, pues para lo que fuera, pues para defenderse, para esconderse o para almacenar municiones, lo que fuera. Pero no es lo mismo una cosa que la otra. Y eso es lo que estamos ahora en proceso de estudiar a fondo.
Uh-huh. En el caso extremo, señora Sobrini, de que se determinase que hay algún tipo de resto que hace necesario preservar para los madrileños, los de ahora y los del futuro, ese refugio, en este caso, ¿cómo se conseguiría combinar los intereses de quienes están esperando que se construya su vivienda en ese terreno y al mismo tiempo que ese bien, que sería, ya decimos, patrimonio de todos los madrileños, se pudiese incluso visitar? No sé si sería posible esa combinación.
Pues no hay ningún problema. De hecho, ya hemos hablado con los arquitectos que están llevando a cabo esas viviendas, porque eso, lo que es importante es que los ciudadanos, además, tengan que tener unos derechos y tienen unas ilusiones puestas ahí, no, claro, se vean afectados en ningún momento. Entonces, como en cualquier caso, estos dos puntos están, uno, justo en el centro de la parcela,
sí,
donde no va a haber edificación futura, nada más que el garaje de aparcamiento. Entonces, ese, en caso de, no afecta para nada, por eso se va a ir demoliendo todo, van a edificar las viviendas perfectamente bien, todas en el perímetro, y justo en ese centro, en caso de que hubiera que protegerlo, se mantendría esto como, digamos, una especie de burbuja en el sótano.
Sí.
No pasa nada, y se puede hacer todo el aparcamiento perfectamente, o sea, los técnicos de la cooperativa ya lo conocen, lo saben, y ya están estudiando soluciones, o sea, que no afecta. Y la otra parte, que pudiera ser un polvorín, justo cae debajo de una zona de cesión al ayuntamiento, que es zona verde, que está en la fachada, con lo cual, pues ahí debajo, a 4 metros, que haya un espacio protegido, localizado y documentado, pues tampoco afecta para nada. En cuanto a lo de hacerlo visitable, ya es una cosa que tendrán que decidir los propietarios, si lo quieren hacer visitable o no lo quieren hacer visitable, en el caso de que se vea que realmente tiene este valor patrimonial. Pero ahí lo tienen que tener.
Ya. Por último, señora Sobrini, ¿cuánto tiempo van a tardar más o menos los informes? Ya sé que esto es muy difícil siempre de determinar en el tiempo, pero ¿cuánto tiempo calculan ustedes?
No va a ser largo, porque precisamente lo que nosotros tenemos es muchísimo interés en la Comunidad de Madrid, en la Dirección General de Patrimonio, sobre todo es en no entorpecer todos estos proyectos urbanísticos de tantísimas familias que están con ganas de ver desarrollados sus proyectos. Entonces, como mucho 10 días, 2 semanas, tenemos esto ya totalmente estudiado y ya sabremos de lo que estamos hablando. Luego, lo que pasa que en caso de lo que salga o no, cuando se analice ya después, a lo mejor toma más tiempo, pero por eso hemos dicho ya que se empieza a demoler sin problemas, que se deje eso y toda la obra va a seguir su curso y puede ir en marcha y no va a interferir para nada el proceso habitual de la obra esta, que es primero demolición y luego empezar a construir. Para nada le va a interferir.
Muy bien, pues doña Paloma Sobrini, directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, porque sí que tiene una mañana muy ajetreada y yo espero tenerla algún día aquí con nosotros para hablar largo y tendido de este tema tan interesante que es nuestro patrimonio, el patrimonio de nuestra comunidad, que es amplísimo, que muchos conocemos en parte, pero que luego hay una gran parte que es desconocida prácticamente para el gran público y que hay que poner en valor, ¿no?
Yo estoy totalmente de acuerdo y además nada me encantará más que poder ir a hablar de ello, porque nuestra obligación, además de catalogarlo, de conservarlo, de protegerlo, es difundirlo, porque es de todos, es como bien ha dicho, es patrimonio colectivo y es la riqueza de nuestra historia. O sea que cuando... Encantada.
Pues aquí le esperamos. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchísimas. Hasta gracias, luego. Un abrazo. Adiós, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Consejo 239 de Lógica Aplastante. ¿Por qué pagar mucho por un coche cuando por menos tienes lo mismo? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
1.300 metros cuadrados de exposición. Miles de referencias en azulejos de baño y cocinas. Las últimas tendencias y diseño más innovador está aquí. En Ambiente Cerámico. Calle Parque Ferial, esquina Aeronáutica. Alcorcón.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Bueno, ¿cuántas veces no se habrá hablado del problema que supone ir montadas, y hablo en femenino en este caso, sobre unos tacones a todas horas del día? Se nos ha dicho, se nos ha repetido, pero claro, la moda es la moda, una quiere presumir. Lo que yo no sabía es que las mujeres sufren hasta 4 veces más lesiones y problemas en los pies precisamente por usar tacones. Esto me lo ha chivado José Santos, que es el secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y que nos visita cada miércoles para ponernos los puntos sobre las íes o bajarnos de los tacones, como es el caso. José, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hoy vamos a hablar de lesiones por calzado inadecuado. Atención, que no solamente vamos a hablar de tacones, porque si los tacones son malos, sí, a lo mejor también el lado opuesto, es decir, ir completamente plano, pues tampoco es muy bueno.
Siempre los extremos han sido malos.
Que fíjate, lo de los tacones, ahora lo vamos a hablar, lo puedo entender, pero ir plano, quiero decir, el pie humano no lleva una alturita en el talón para que vayamos en otra postura, se supone que ir absolutamente plano
sería lo natural.
Tendría que ser lo natural, lo normal y lo sano.
Efectivamente.
Bueno, ¿y no lo es?
Efectivamente, porque no estamos acostumbrados así. Esto es una pelea que tenemos los sanitarios con la moda, los podólogos y los fisioterapeutas. Bueno, pues estamos ahí a veces en guerra con las modas, porque está visto que bueno, cada vez están apareciendo calzados más afilados, tacones cada vez más altos. Y hombre, yo entiendo que un vestido viste muchísimo más con un zapato de tacón,
pues sí,
de aguja, que con un zapato plano. Eso está más claro que el agua.
Eso
es indiscutible. Eso es indiscutible, que no queda igual un vestido. Lo que hay que tener en cuenta es que pues, un calzado durante mucho tiempo, durante toda una jornada así, pues puede ocasionarnos problemas, con lo cual, bueno, hay que tener alternativas y hay que cambiar. Como bien decías, la mujer, bueno, pues es más predisponente a sufrir lesiones en los pies hasta 4 veces más, por 2 razones. Una, primera, porque utilizáis un zapato con un taco mucho más alto, con lo cual, pues hay más predisposición para poderos lesionar. Y otra cosa también es porque sois más flexibles, sois más elásticas que nosotros. Entonces, cuando se ponen un zapato inestable, el pie que se tuerza o que se desestabilice, pues es mucho más, a veces más frecuente que el hombre, que por constitución a veces tiene un poco más potencia de fuerza, somos más troncos, menos flexibles, pero por regla general, que hay un poco de todo, pues los hombres tenemos un poquito más de tono muscular que normalmente a veces la mujer, que hay mujeres que tienen mucho más tono que un hombre, pero vamos.
Pero por lo general.
Por lo regla general, vosotras tenéis más flexibilidad, sois más laxas, hay más facilidad para que esa articulación se mueva más de lo normal, y si encima además lo subimos en una zona más inestable, como es un tacón, pues ya sumamos todos los ingredientes pues para sufrir una lesión.
Pero claro, hay dos tipos de lesiones, entiendo yo, a raíz del tema del tacón. Uno es el que te provocas por ir subida a una altura y tropezar o meter el tacón hacerte un esguince, ese tipo de cosas. Y luego entiendo yo que hay otro tipo de lesiones o otro tipo de daños que puede sufrir por el mero hecho de ir con el pie en puntita todo el día, ¿no? No es lo mismo una cosa que la otra.
Sí, efectivamente. Hay un poco factores extrínsecos, como bien dices, pues me puedo hacer con otro calzado, pero claro. Pero al tener un calzado más inestable, pues tengo más probabilidades.
Vale.
Luego también depende del entorno. Si estoy en un sitio con piedras y con adoquines, pues en una superficie más inestable, pues es más fácil tropezar. Pero como bien dices, también hay factores intrínsecos, ¿no? Y lo que ocurre es que nosotros cuando apoyamos el pie tenemos 2 puntos de apoyo. Uno es en el talón y otros son debajo del primer dedo y debajo del quinto dedo. Esos son nuestros 3 puntos de apoyo cuando andamos. Y cuando tenemos un zapato de tacón, lo que estamos dando más predominancia es a la parte delantera del pie. Es decir, el pie se tiene que adaptar y todo el peso del cuerpo se lleva y lo estamos empujando hacia la parte delantera. Eso por un lado, es decir, esa parte delantera lo que nos está provocando es que todo el peso del cuerpo hunda nuestros huesos del pie y al final están más cerca del suelo. Más fácil que se inflamen, que tengamos una metatarsalgia, más fácil que tengamos pues una fractura por estrés, por estar golpeteando con el suelo, más fácil que tengamos al final pues los juanetes, más fácil que a veces como el calzado por la parte de delante está más cerrada, que se junten los dedos, aprisionemos el nervio que hay entre los huesos de los dedos y tengamos un problema que se llama el neuroma de Morton, que es un problema de compresión del nervio interdigital, que produce dolor, adormecimiento de los dedos por la compresión. Y luego hay que tener en cuenta también la parte de atrás. La parte de atrás, al tenerla elevada, lo que estamos es acortando la musculatura de atrás. Hay un tendón, que es el tendón principal, que es el tendón de Aquiles, que le estamos acortando. Y la musculatura que va por encima, que se llama el gemelo, tenemos 2 músculos, que es el gemelo, que es el más grande, que está afuera, y hay otro que es el más interno, que se llama el sóleo. Todos esos músculos se quedan acortados. Estamos todo el rato trabajando en acortamiento. Con lo cual, podemos sufrir pues desde tendinitis en ese gemelo y en ese tendón, e incluso pues la planta del pie, al estar más abombada, pues podemos tener problemas de fascitis plantar en esa planta del pie, pues está más vulnerable. Si luego además lo sumamos a factores que tenemos intrínsecos dentro de la persona, que puede tener un pie cabo, hay muchas mujeres que tienen todavía un pie cabo, es decir, que tienen mucho puente, todavía aumentamos más ese acortamiento de ese tendón y ese acortamiento de ese músculo y hacemos más susceptible de sufrir pues lesiones en ese gemelo y todavía de sufrir lesiones en esos metas que están continuamente apoyando sobre la parte delantera.
Vale, me has convencido, me bajo del tacón, vale, bueno, me pongo plana. Ahora, ¿cuál es el problema? Tampoco puedo ir plana, no, completamente.
Efectivamente, es que también hay que tener en cuenta un poco de la estructura de la persona. Por lo que comentaba antes, hay gente que tiene el pie plano, hay gente que tiene el pie cabo, hay gente que apoya más con el borde de fuera, hay gente que apoya más con el borde de dentro. Todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de elegir un calzado, aparte del tipo de evento que voy a realizar. Si voy al campo, pues tengo en cuenta que tengo que tener un calzado firme, pues impermeable por si me mojo, que me pueda tener bastante estabilidad. Si me voy a un evento, pues una fiesta, pues normalmente, claro, voy a utilizar un zapato acorde al vestido, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta mis características como persona, ¿sabes? Que a veces compramos los zapatos un poco por moda, por color, pero hay que saber exactamente cómo es mi mi pie para ver cuál se adapta mucho mejor a mis circunstancias, ¿no? Porque no, si no, al final voy a estar incómodo durante el sitio donde estoy, me puedo provocar pues desde lesiones más tontas como son rozaduras, que me hacen estar incómodo en el sitio donde estoy, o al final, pues por el uso prolongado, pues este tipo de lesiones que estamos ahora comentando. Pero hay gente que necesita pues un tipo de altura. Normalmente lo que se suele recomendar, pues alrededor de 2,5 centímetros hasta un máximo de 5. A partir de 5 ya empezamos a bueno, que las cosas empiezan a cambiar. Si vemos los tacones que hay ahora mismo en el mercado, pues la gran mayoría de ellos están como en los 10 o hasta 15 centímetros de tacón.
15, un poquito. Si va con plataforma, sí.
Claro.
Lo máximo en tacón sin plataforma son 12 centímetros, claro. Porque si no ya el pie no tiene apoyo.
Efectivamente,
vamos,
pero... por eso me he ido al extremo.
Pero fíjate, a consecuencia de esto que dices, los zapatos con plataforma. Claro, uno puede llevar unos zapatos con mucho tacón, pero si la plataforma va compensada, el pie no va completamente inclinado.
Eso es una de las alternativas que se pueden realizar. Puedo utilizar unos zapatos de plataforma que tengan una base más grande, más amplia, con lo cual no lo estoy concentrando en un punto, en un hilo, que sea como acaba el tacón, y lo puedo repartir mucho más el peso.
En el caso de que tengamos que ponernos un tacón, por lo que tú dices, hombre, porque hay ocasiones en las que ir con un zapato plano, pues como que no cuadro. Mejor el tacón corrido que el tacón suelto, es decir, los zapatos que tienen una suela, digamos, que va de la punta al talón, aunque luego hacia arriba sí vaya el pie
Hombre,
inclinado.
La idea es cuanto mayor superficie de apoyo tengamos, mucho más estabilidad, más información le damos al pie, y al final lo que se trata es de repartir la carga del peso del pie, del cuerpo. Hay que recordar que nuestra manera de relacionarnos con el mundo es andando, estamos andando y son nuestros pies las que continuamente están soportando el peso de nuestro cuerpo. Entonces, a mayor superficie, mayor facilidad de repartir ese peso del cuerpo y el pie sufre mucho menos. Con lo cual, cuanto mayor superficie de apoyo tenga en ese zapato, ya sea en el antepié o ya sea en lo que es en el tacón, pues muchísimo mejor.
Vámonos a otra cosa que no tiene nada que ver con los tacones, que son las zapatillas deportivas. Ahora, es verdad que los críos y adolescentes, y no tan adolescentes, han adoptado las zapatillas de deporte prácticamente con el calzado habitual. Se la ponen por la mañana, se la quitan para la noche, hagan o no hagan deporte, días laborables, días... ¿Esto es bueno para el pie?
Pues la verdad es que no, la verdad es que lo sano, a la medida de lo posible, pues hay que cambiar, porque al final el pie se acostumbra, se acomoda, la zapatilla también lo que tiene es que al final se da de sí, es un tejido que llega un momento en que de usarlo tanto se da de sí, deja de tener estabilidad y empieza a bailar el pie dentro de la zapatilla, con lo cual llega un momento en que deja de hacer esa función de estabilidad. Porque una de las funciones principales del calzado es dar estabilidad al pie, aparte de evitar que pisamos en el suelo y que estemos calentitos, la función principal que tiene el calzado al final es darnos estabilidad, con lo cual si hacemos un uso muy continuado de unas zapatillas que al final se dan de sí, que ya se ven los dedos que se marcan, que ya se van rompiendo el tejido de dentro, es una de las señales ya de desgaste. No solamente ver por fuera, que la gente piensa que solamente el desgaste es por fuera, en la suela, donde podemos ver si pisamos por fuera, cómo se desgasta por fuera, por dentro. Pero si miras dentro de esa zapatilla, ves en la zona del talón cómo ese tejido ya se ha estructurado, está roto. Entonces ya no sujeta bien ese talón. Entonces el pie tiene más facilidad de moverse, pierde esa estabilidad. Con lo cual, pues al final también puedo tener alguna lesión. Y luego hay otro tema, es el tema del cordaje. A veces el cordaje o un cordaje demasiado apretado puede producir, por la parte, para que nos entiendan los oyentes, la parte delantera del pie hay unos tendones,
un peine,
que son los flexores,
sí,
pues
digamos,
un peine.
Mano, sí.
Entonces, estamos provocando una presión con ese cordón hacia esos tendones. Al final, si aprieto demasiado, tengo un cordaje demasiado duro, estoy comprimiendo esos tendones, al final tengo una tendinitis por compresión. Sobre todo el tibial anterior, que es el más afectado, y a veces hay lesiones por un cordaje inadecuado. Con
o sea,
lo cual
que
también es importante hacer bien el cordaje, que esté bien repartido, por eso pues normalmente suele ser un cordaje amplio, para que no el punto de presión esté lo más repartido posible y no solo un punto único.
Oye, mira, ya que te tengo aquí, ¿qué tal son o son recomendables estas zapatillas de deporte que se han puesto de moda desde hace unos años, que tienen ese efecto barca? Digamos que tienen la suela como si fuese una mecedora, que se supone que son estupendas para hacer ejercicio.
Bueno, estas son de superficies inestables, de balanceo. Bueno, en teoría vienen de una teoría de los Masai, que pues utilizan una especie de curva en lo que es en la zona de la suela. Lo que pasa es que hay que tener un poco cuidado con la publicidad que se hace con esto. Hay alguna publicidad que dice que con eso se adelgaza, ¿sabes?
Sí.
Adelgazar con unas zapatillas solamente por ponértelas, pues hay que entender de que...
Bueno,
pues
no, como te las pongas y te sientes, te
sientes, no adelgazas. Y andar solamente con eso, hay otros factores que influyen a la hora de perder peso o a la hora de tonificar. O sea, si uno piensa que se va a poner unas zapatillas y va a tonificar la musculatura solo poniéndose estas zapatillas... va a tener en cuenta que esta cosa no funciona así. Pero sí que es verdad en cierta medida que esto lo que está pensado es para primeramente hacer un apoyo más en el medio pie, que bueno, pues más que cuando hago yo el aterrizaje con el pie, en vez de talón, pues para repartir un poco más la carga, es más natural hacer más un apoyo de medio pie y luego me ayuda más al impulso de despegue. Con lo cual, y luego me hace también tener una superficie más inestable, con lo cual estoy cada vez que piso activando más la musculatura. Me permite trabajar la propiocepción, en cierta medida trabajar algo más la musculatura, pero pues hay que tenerlo en cuenta que hay gente que tampoco a lo mejor le viene bien y esa inestabilidad incluso le puede hacer que sea una marcha incómoda. Aparte, es una marcha un poco rara, poco natural cuando estás andando con estas zapatillas así, pero ni adelgaza, ni solamente eso tonifica. O sea, cuidado con la publicidad engañosa que puede haber alrededor de esto y ser muy cauteloso con cuando se compra este tipo de productos.
Bueno, y luego yo sé que hay un calzado que los fisioterapeutas odiáis, que son las chanclas.
Sí, sí. Sí, además,
¿pero qué les pasa a las chanclas?
Abusamos mucho de este, sobre todo en verano, abusamos mucho.
Sí, ahora
mucho.
Más bien no, porque se te queda el pietecillo congelado. Pero
el problema está en el agarre, que simplemente el agarre es un agarre entre el primero y el segundo dedo, con lo cual el pie está buscando continuamente una estabilidad y no tiene un punto de referencia para que cuando ando me sujete el calzado. Al final baila el calzado, se desliza y está, bueno, pues no, como si no tuviera ninguna referencia, con lo cual a veces también lo usamos para andar porque por no cambiarnos de calzado pues hacemos una marcha con las chanclas, al final aparecen rozaduras en la zona del medio pie, rozaduras en el talón, es más fácil caerme porque no tengo una estabilidad, y lo peligroso también es que a veces conducimos con este tipo de calzado, que se nos escapa la chancla, se nos mete entre el pedal y vamos a frenar y tenemos un tope ahí y podemos sufrir un accidente. Con lo cual, las chanclas en teoría están pues para hacer el paso del agua a la toalla y poquito más, o de la tumbona a la piscina, ¿sabes? Pero no es una cosa que tenemos que usar con demasiada, porque no tiene una función de estabilización.
Bueno, estáis vosotros en el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, estáis metidos en esta campaña para buscar el calzado adecuado. Es una de vuestras 12 causas, la del mes de noviembre. Por lo tanto, todo el que quiera tener más información sobre qué calzado es el adecuado y cuál no lo es, bueno, pues ahí tiene la página web del Colegio de Fisioterapeutas, donde se va a encontrar con toda la información. No voy a hablar de vuestros suecos, compañero. suecos que se ponen los fisioterapeutas, otros profesionales de la sanidad.
Lo hemos hablado también varias veces, que
esto no es bueno.
Los sanitarios también a veces pecamos de un calzado inadecuado. Y a veces utilizamos estos suecos, que lo que nos provoca muchas veces es un dedos en martillo.
Pero bueno.
No tengo el punto de referencia la parte de atrás de mi calzado, al final voy patinando entre los pasillos, pero bueno, va viendo alternativas ya bastante interesantes, que sin tener un zapato muy cantoso, un zapato blanco ya empieza a parecer que puedes hacer el simi del zueco cerrado, que ya estamos empezando ya a cambiarlo, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, también nos tenemos que concienciar los sanitarios en dar ejemplo.
Casa del Herrero, y
utilizar
de palo,
un
señores.
Calzado inadecuado en nuestro trabajo diario, que también los fisioterapeutas tratamos a sanitarios, a nosotros mismos, por un calzado inadecuado.
Bueno, y que luego todo el mundo que ya tenga algún problema en los pies, desde juanetes hasta fascitis, hasta tendinitis, hasta esguince, una visitita al fisioterapeuta no está nada mal, porque sí nos podéis ayudar mucho, ¿no?
Claro, por lo menos acortar el tiempo de recuperación y cuanto antes posible, bueno, pues volver a hacer la actividad que queramos hacer y dar una serie de pautas para intentar evitar que eso ocurra. Hacer un análisis de lo que está pasando y dar una serie de recomendaciones pues para, bueno, pues para evitar que esto pueda volver a ocurrir.
Muy bien, pues José Santos, muchísimas gracias.
Un placer.
Lo tendré en cuenta, me pondré variando.
Hay que ir variando, sí, hay que ir variando. Lo bueno, la variedad siempre está la virtud. Y dependiendo un poco del acto, y bueno, pues a veces nos toca no más remedio que en el bolso llevar otro tipo de calzado cuando voy a un acto, por ir cambiando el zapato. O bueno, hay algunas soluciones por ahí que va viendo en el mercado de tacones intercambiables, que va apareciendo en el mercado eso de poder ir cambiando la altura del tacón.
Bueno, eso me encanta.
Y con un imán ir cambiando el tipo de tacón.
Pero por favor, que esto no me he enterado yo.
Va viendo soluciones para todo. O sea, esto de las nuevas tecnologías también se adaptan al calzado. Y con un simple imán podemos ir cambiando la altura del calzado dependiendo la hora del día.
Bueno, y cuidado con los tacones, esos 5 centímetros como mucho. Atención a los caballeros también, porque hay cada uno que lleva bota de tacón cubano, que en fin,
igual.
También o sea, que no solo somos nosotras.
Efectivamente.
José, hasta la próxima semana.
Muy bien.
Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
70 medidas para el empleo, incentivos a la contratación indefinida y de jóvenes, programas para personas desempleadas de larga duración, apoyo a autónomos y emprendedores, formación para el empleo, una oportunidad para todos. Infórmate en el 012 o en madrid.org, Servicio Público de Empleo Estatal, Comunidad de Madrid.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino. Elige seguridad. Plan director de prevención de riesgos laborales. Comunidad de Madrid.
Un largo beso de despedida. El trepidante final de una novela. Una llamada que puede cambiar tus planes. Son muchas las cosas que ocurren en un andén de metro a las que merece la pena dedicar más tiempo. Hazlo, no corras. Ahora tu metro corre por ti.
Ahora tienes más trenes. Ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Estamos a nada, de las Navidades, del día de Papá Noel, del día de los Reyes Magos. Los niños ya, en fin, no se les escapa nada y ya empiezan a hacer sus listas de juguetes. Y siempre hay algunos que cada año se convierten en las estrellas, en los number one de todas las cartas que los niños escriben a estos seres fabulosos que los llenan de regalos. Bueno, ¿qué van a pedir los niños este año? Esto es lo que le ha interesado mucho a Gloria Talavera, que se ha marchado directamente, bueno, a la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, que hoy presentan sus productos estrella pues muy cerquita de esta emisora, en Kinépolis. Gloria, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos conociendo todos los detalles, las novedades, porque se presentan las principales, decíamos, apuestas para la Navidad, los juguetes estrellas cargados de muchas sorpresas. Y mira, me acompaña el presidente de esta Asociación Española de Juguetes, José Antonio Pardo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y entre tanta oferta, ¿cómo se puede determinar que estos serán quizás los que triunfen?
Bueno, eso no lo sabemos, ¿no? Ojalá lo supiésemos. Este mercado tiene mucho riesgo, tiene una gran estacionalidad, muchísima. Es el mercado español del juguete es el más estacional del mundo. Todo sucede a final, en las últimas semanas. La campaña acumula un 70% de las ventas del año y solo el mes de diciembre un 50%. O sea que andamos en el mes de diciembre al 10% por semana y eso hace muy difícil, ¿no?, hacer previsiones. Hombre, lo que le hemos dicho a las empresas es que ¿cuáles son sus principales apuestas? Después serán éxito en ventas, unas más, otras menos. Algunas, pudiéndolo ser, se quedarán sin stock, porque la demanda es superior, ¿no?, a las previsiones nuestras y de nuestros clientes y de las tiendas. No olvidemos que nuestros pedidos y nuestras fabricaciones están en función a los pedidos que han hecho los clientes, ¿no? Pero bueno, lo que le hemos hecho es a los fabricantes pedirles cuáles son sus principales apuestas, cuáles son aquellos productos que han tenido pues una innovación destacable o que tienen nuevas tecnologías, cosas que ellos puedan destacar en esos nuevos productos como hechos diferenciales y de valor para el mercado, ¿no?
Pues muchísimas gracias, vamos a ir detallando todo lo que encontramos aquí. Mira, decíamos, Eli, que el año pasado lo que triunfó fue un producto de la patrulla canina, ese centro de mandos, y aquí está precisamente la empresa que lo sacó adelante. Yo no sé si pensabais que iba a ser tan exitoso que hasta iba a alcanzar el doble de precio en la reventa, ¿no?
Hombre, todas esas cosas sabíamos que iba a ser exitoso, pero no al nivel que alcanzó. Al final la serie de televisión tiene muy buenas audiencias, pero no siempre se traduce a audiencias a venta de juguete. Y en este caso, pues vimos que los niños se sentían muy identificados con todos los personajes, Chase Marshall de la Patrulla Canina, y fue una auténtica locura.
Y este año no habéis apostado por ninguna serie, tenéis mascotas propias. Nos dicen que uno de los productos que puede triunfar es el de los Hatchimals, que podía estar entre un...
Bueno, parece que tenemos algún problema con la unidad móvil. En fin, intentaremos recuperar de nuevo esa conexión para que Gloria Talavera nos siga contando cuáles van a ser los juguetes estrella de estas Navidades, esos juguetes que los niños rápidamente, que tienen una vista que es impresionante, van a decir: esto me lo pido yo para los Reyes Magos. Quedan 10 minutos para las 11 en punto de la mañana, mientras intentamos retomar esa conexión con Gloria Talavera y nuestra unidad móvil, Belén Amonacid. Buenos días de nuevo.
Sí, buenos días.
Espera un momentito, que creo que Gloria está. Gloria.
Aquí estábamos. ¿Hola? Que me estaba entusiasmando con lo que puede triunfar, decíamos, este año. Me estaba contando Aitor que ellos han apostado por las mascotas y por los Hatchimals, que es una mezcla, decíamos, entre el Furby y el Tamagotchi. Cuéntanos qué hace este pollito, este bichito, ¿cómo lo llamáis?
Bueno, para nosotros es un Hatchimal. Vamos a tener dos razas diferentes de Hatchimal, los Pingualas y los Dragones. Y al final lo que tenemos es una mascota que el niño va a cuidar desde que es un huevo. En el sentido de que cuando se lo lleva a casa vamos a tener un huevo y el Hatchimal va a empezar a romperlo para nacer cuando sienta el contacto y el cariño del niño. Y una vez que nace, que sale del huevo, lo que vamos a tener es una mascota que va a ir evolucionando desde un bebé hasta un niño, hasta un adulto. Y al final hasta nos hablará Hatchimal, que es su dialecto.
Pues atentos, porque decíamos, puede ser uno de los juguetes que triunfe. Y también habéis apostado en esta ocasión por los animales que nos ayudan a hacernos un buen selfie.
Sí, los que hemos sufrido todo el tema de selfies y nunca conseguimos salir bien, pues hemos lanzado por fin un producto que en tres sencillos pasos nos va a permitir salir bien en un selfie. Vamos a tener unos caracteres, que son los selfie pets, que nos van a explicar cómo salir bien en un selfie y al final nos van a sacar una foto y podremos compartir con todos nuestros amigos.
Novedades que estamos conociendo, gracias Aitor. Y también lo que está de moda, nos dicen aquí, es ser inteligente. Hay un lanzamiento por parte de Famosa, unas muñecas que hablan de ciencia, que no son las Nancy's, decíamos, y esto es un producto novedoso, ¿verdad?
Sí, esta es la marca Project MC Square, es una marca basada en una serie de televisión que se emite en Disney Channel y en Netflix, y se pretende un poco romper con los estereotipos de, y que las niñas tengan como roles a una ingeniera, a una química, a una chica apasionada por las tecnologías. Y algunas de las protagonistas son Camryn, Adrian, Bryden y Makayla McAllister. Ahora mismo están haciendo el experimento de la lámpara de lava.
Bueno, pues vamos a ver qué tal va este experimento, que aquí ya están las primeras jóvenes probando. ¿Qué tipo de experimento estás haciendo?
Estamos haciendo la lámpara de lava.
¿Es muy difícil? No. Tienes que coger, veo por ahí eso, que es un líquido que lleva agua.
Y también aceite.
Aceite. ¿Qué te parece esta muñeca?
Pues está guay.
Me gusta, es una mujer científica. Es uno de los lanzamientos que une ciencia con la muñeca clásica de siempre. Eli, a nosotros siempre nos han encantado los juegos de escapismo, ¿verdad? Pues ahora tenemos uno que nos ayuda a realizarlo, pero diseñado para que sea un juego de mesa, ¿no?
Exacto, Escape Room The Game de Disset es un juego de mesa para adultos que simula las experiencias de escape room reales. Al igual que una experiencia escape room real, este juego tiene 60 minutos para resolver una de las aventuras. Proponemos cuatro aventuras tan de tendencia actual como son Prison Break, Cuenta Atrás Nuclear, El Templo Azteca o una historia con un virus.
Qué divertido. Escape Room, también lo apuntamos como juego de mesa quizás para los más mayores. Y también nos encanta encontrarnos con juegos de mesa, pero que unen a distintas generaciones. Me lo estaban contando desde Kithers, que es este juego que tenemos aquí. Me decís, ser mayor ya no es una ventaja para ganar, ¿no?
Exactamente. Con Kithers es el primer juego de preguntas en el que pueden jugar tanto niños y adultos en igualdad de condiciones.
¿Cómo se hace? ¿A través de una aplicación?
Exactamente, te descargas una aplicación gratuita en el móvil o en la tablet y lo que hace la aplicación es que reconoce en el turno de cada jugador y le lanza preguntas adaptadas a su nivel de conocimiento.
Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Distintas generaciones que estáis compartiendo este juego, contadme cómo va, cómo está resultando, ¿no? Aquí gente de todas las edades, ¿tú?
Yo tengo 55, soy el abuelillo.
Yo tengo 18, soy más jovencilla.
Yo tengo 8.
Yo tengo 6 y pico.
¿Y qué tal? ¿Qué hay que hacer en este juego?
Bueno, es un juego muy participativo. Los niños disfrutan, repasan tareas de cole, sin cole. Te motiva, te llega a picar también, ¿eh?
¿Qué tipo de preguntas han salido hasta ahora en este tablero y la tablet?
Muy, pues nos han preguntado desde la pregunta más sencilla que te puedas imaginar, como cuántos son 5 más 5, hasta lo más complicado, yo qué sé. A mí me ha salido una pregunta de Juego de Tronos que todavía estoy pensando que no sé la respuesta y veo la serie.
¿Y los pequeños, qué preguntas habéis podido resolver?
Pues yo muchas, soy muy buena.
¿Eres muy buena? ¿Y tú?
Muchas, pero porque las nuestras también son más fáciles.
Ah, son más fáciles, porque lo que hace la aplicación es seleccionar, ¿no?, según la edad.
Sí, selecciona, eso es lo que te iba a comentar. Es muy divertida porque a ellos les sale unas clases de preguntas y dependiendo la edad, a ti te sale otras. Entonces, cada pregunta está adaptada, digamos, a la edad de la persona, que es, yo lo veo súper divertido a través de una tablet. No sé si tú eres de televisión y lo estamos...
Somos de la radio.
Ah, de la radio. Pues mira, ya lo digo, está a través de una tablet. Y lo que hace es que tú pones tu jugador, va por tres, cuatro jugadores, y entonces cada vez que te preguntan a ti sabe perfectamente lo que te tiene que preguntar.
Porque sabe la edad que tiene. Por eso decimos que es un juego además inteligente. Muchísimas gracias, que disfrutes de la partida. Luego os pregunto quién ha ganado, ¿de acuerdo? Eli, también tenemos por aquí un dragón mágico, una versión nueva también del Simon, de aquel Simon que conocimos también en nuestra época, que ha llegado, bueno, incorporado con nueva tecnología, con nuevas luces. Cuéntame.
Como veis, es un Simon, el Simon Air nuevo de Hasbro. Es un Simon que consiste en seguir las secuencias que te indica el juego durante el mayor tiempo posible y tiene una tecnología que no requiere el contacto. Entonces, con esta nueva versión tecnológica podemos seguir la secuencia mediante el movimiento de las manos.
Enseguida mandamos unas fotografías de todos estos productos, así que estas son las apuestas que han hecho desde la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. Vamos a ver si las previsiones se cumplen y son los que más triunfan.
El Simon me lo pido.
A mí me encanta.
A mí me ha encantado, pero he descubierto una cosa y es que he tenido que esperar a tener los 40 para saber que es Simon y yo toda la vida de pequeña jugando al Simón.
Ya, es que...
De verdad.
Las cosas evolucionan, compañera. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
¿Te das cuenta?
Sí, es que yo toda mi vida he jugado al Simón. Saca el Simón. Y me encantaba el Simón ahí con los colorines, el azul, el rojo, el verde.
Caserito,
pero
claro.
Era el Simón, del Simon. Y he dicho, ay, pues es verdad.
Bueno, ahora es el Simon. Esto está muy avanzado. Bueno, que tenemos 3 minutos por delante.
Uy,
solamente
no
para...
Tiempo,
no
para
vas
tanto.
A tener tiempo.
No.
¿Quieres que lo dejemos para después del boleto o qué?
Bueno, podemos hacer una cosa. ¿Recuerdo el premio?
Vale, recuerda el premio.
Y luego vamos ahí avanzando.
A pues, nuestro concurso.
Recuerdo que hoy estamos jugando durante toda la semana para que uno de vosotros se lleve un regalazo. Estamos hablando de 2 noches de hotel para 2 personas, obviamente, con desayuno incluido. ¿Dónde? En el hotel Check-in Valencia, un hotel de 4 estrellas entre el casco histórico de la ciudad y las playas está ubicadito. Y todo esto es por gentileza del portal líder en escapadas de fin de semana en España, que es weekendesk.es. Hoy tienen que llegar 3 nuevas pistas. Recuerdo las que teníamos ya, ¿vale?
Venga,
por si hay algún
recuerda.
Perdido. Personaje real, vivo. Pistis. que le gusta más vivir en un lugar un poquito retirado, no en el cogollito de una ciudad, ¿vale? Sabíamos que había escrito varios libros, que habíamos visto a este personaje en la tele y que su color favorito era el verde. Hasta ahí lo que nosotros sabíamos. Hay que mandar las respuestas a través de nuestro WhatsApp guapo, el 628-091-117.
Es el
y hay
feo.
Que dejar... No,
es el guapo. Solo tenemos uno.
Es el guapo.
Claro, tú lo ves guapo, yo lo veo feo.
El ya, es el bueno. Guapo, para diferenciar. Y hay que dejar un mensaje de voz en este WhatsApp guapo. Aprovecho, por petición de Juanjo Ceballos, explicar a la hora de grabar, yo sé que os lleva la emoción, ¿vale? Pero hay que poner el teléfono a la hora de grabar a una distancia prudencial. Ni muy lejos, que parece que estáis en Tegucigalpa,
ya.
¿Vale? Ni muy cerca, que parece que nos estáis gritando al oído, ¿vale? Y después de las noticias y del boletín horario, escuchamos a algunos de los amigos que ya han participado, por si han adivinado o no, que no lo sabremos hasta el viernes, y doy las nuevas pistas.
Vale, lo vamos a dejar caer ahí, sí, sí, sí. Que digan lo que ellos quieren.
¿Sabéis? Que yo llevo cara de póker desde que hemos
empezado
semana.
Y tu cara de póker hasta el viernes. Y el viernes diremos si es que alguien lo adivina.
Claro.
Oye, ¿qué pasa si nadie lo adivina?
Esto no, pues no. Mira, no lo sé. A ver, tenemos oyentes muy listos.
Habría que prolongarlo esto. Pero bueno, de momento ahí está.
Yo confío
a lo mejor es que nadie lo acierta.
En la capacidad de nosotros.